hizo críticas recientes por su distanciamiento con el juez Sergio Moro, uno de sus pilares iniciales de apoyo, quien estuvo al frente de la operación anticorrupción antes de su renuncia en abril de este año. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Víctor González. Quédate con nosotros a continuación, la barbacoa de Pepe Forte.
¿Cómo se llama este programa? Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. ¿Cómo se llama esta emisora? Esta emisora se llama Radio Televisión Martí. ¿Y cómo se llama a tu amigo y servidor que en este momento está conversando contigo? Pues Pepe Forte. ¿Y cómo se llaman sus amigos andanzas para esta hora de la tarde? Pues están Mike Vázquez y Viñoli, señores, como siempre acompañándome para poder hacer contigo un nuevo programa. Este programa, que tú sabes que tiene un espectro grande de posibilidades, de temas que abordamos acá, y de cuando en cuando hacemos aquí este tema que tiene que ver con lo que llamamos actualidad, que es actualidad, lo que llamamos proyección, que tiene que ver exactamente con cómo funciona la vida en Estados Unidos. Yo exactamente lo que quiero hacer contigo es eso. Este programa, hoy soy más de actualidad que nunca. Anoche se efectuó el debate vicepresidencial. O sea, normalmente ya en el último mes, el último par de meses, los tres últimos meses próximos a la elección, cada cuatro años en Estados Unidos, aquí se vota cada cuatro años, esto es un país democrático, pues ocurren los debates presidenciales, y ahí yo te hice el programa dedicado a los debates presidenciales, desde cuándo existieron, cuándo no, todo eso. Y hoy no te quiero hablar exactamente de los debates vicepresidenciales, sino que hoy vamos a estar conversando de los vicepresidentes, y eso a tenor de que anoche siempre ocurre que generalmente hay, del mismo modo que hay sobre tres debates presidenciales en los cuales se enfrentan, pues, o el presidente incumbente en caso que esté aspirando a la reelección, que es el caso de esta oportunidad, y un candidato por el partido oponente. A veces cuando ocurre, como pasó en la elección pasada, en que el presidente llegó a sus dos términos, cuatro años y cuatro años, que fue el caso Barack Obama, o un presidente que no quiera por alguna razón seguir en la presidencia y decida abandonar la presidencia al término de sus primeros cuatro años, ocurre entonces que viene un debate muy interesante, porque se trata de dos candidatos que ninguno de los dos está ejerciendo. Eso es lo que sí está pasando en este momento. El actual incumbente del presidente Donald Trump, de manera que vino al debate a discutir sus puntos de vista contra el candidato que es Joe Biden, que había sido vicepresidente, y en ese marco exactamente, pues anoche le tocó el turno al debate vicepresidencial, en el cual viene, en este caso, como ahí todavía hay un presidente que está en funciones, viene el vicepresidente en funciones, el incumbente, en este caso es Mike Pence, contra la desafiante, que es Kamala Harris, que va a acompañar a lo que se llama el ticket al vicepresidente, que fue vicepresidente Joe Biden, que está aspirando a la presidencia en este momento. Ella viene en la posición de vicepresidenta de Joe Biden, en caso que Joe Biden sea electo. Cuando ocurre, como comenté, pasó en la elección pasada, en la cual pues hay un presidente que llegó al final de su término, habría entonces, en esa situación, habría un debate vicepresidencial con dos candidatos, que ninguno de los dos es un incumbente, sino que está viniendo en el ticket del presidente que está aspirando, o sea, el candidato que está aspirando a la presidencia, y por tanto ya ha anunciado de quién se va a acompañar en su probable presidencia con esa persona de vicepresidente. De manera que anoche, esa es la belleza, señores, de vivir en Estados Unidos, la belleza de vivir en democracia y de indemocracia en Estados Unidos, a pesar de que, como me has escuchado comentar, en los últimos tiempos Estados Unidos ha venido polarizando muchísimo. Hay incluso una suerte como de malestar ciudadano, yo en parte lo tengo al ver tanta rivalidad, tanto antagonismo de corte partidista, que este país siempre ha sido así. Hay varios partidos políticos, pero básicamente durante años los dos partidos que han dominado la escena política y partidista en Estados Unidos ha sido el Partido Republicano, que es el conservador, y el Partido Demócrata, que es el Partido Liberal, pero en los últimos tiempos y ahora, sobre todo en esta elección, en la elección pasada, en la otra elección, cada vez mucho más que rivales, los partidos y los candidatos han vuelto prácticamente antagónicos, incluso lamentablemente ahora, hasta ha llegado prácticamente al caso de antipatías personales, cosa que el país nunca había visto, y eso francamente me entristece, y yo apuesto en que en algún momento pues ese panorama va a desaparecer. Habiendo hecho esta introducción, anoche se produjo el debate. El debate de anoche, yo no te voy, voy aquí a comentar acerca del debate, déjame contarte de qué se trata hoy. Yo de lo que se trata es, voy a hacer esta introducción, te voy a comentar un poco qué cosa fue lo que ocurrió anoche, porque para eso es Radio Televisión Martí, para que tú sepas lo que pasa en la escena en Estados Unidos. Y mi propósito incluso es a través de contraste de que las cosas en Estados Unidos, aún siendo imperfectas, las cosas son mejores que lo que te pasa a ti en Cuba ahí, que llevas 60 años bajo una tiranía, que no conoces la democracia, que no tienes la posibilidad de votar. De manera que te voy a comentar un poco qué fue lo que pasó anoche. Sin embargo, el programa no es para eso. El programa de hoy, el episodio es que lo que te quiero comentar es para que lo sepas, va a ser interesante, y le voy a dar un poco el cariz que caracteriza a este programa. Te voy a contar quién es el vicepresidente en Estados Unidos. No te voy a contar quién es Mike Pence, que es el actual vicepresidente, sino qué cosa es la figura del vicepresidente en Estados Unidos, qué cosa es hoy, qué cosa fue en el pasado, porque Estados Unidos es un país vivo, que va evolucionando, que va aprendiendo de sus errores y que cada vez se mejora a sí mismo. Por tanto, el vicepresidente actual hoy día mantiene muchos elementos de la época de la Fundación de la Nación, sin embargo, ha venido añadiendo otras responsabilidades que lo han hecho pues mucho más notorio, porque en una época el vicepresidente era considerado una figura anodina. Incluso hoy día, todavía hay quien cree que el vicepresidente en Estados Unidos no tiene la fuerza que acaso tenga en otro sitio. Así que te voy a contar qué cosa es el vicepresidente en Estados Unidos, de dónde sale el vicepresidente, pero además junto con eso también lo que ocurre que aquí en Estados Unidos se llama trivia. O sea, estas cosas que son simpáticas, que son curiosas, que son anecdóticas, que a mí siempre, francamente, que a mí me encanta la trivia, yo vivo de trivia, a mí siempre me ha parecido que la trivia no es tan trivial. Cuando yo te comente, por ejemplo, que cae justamente en la categoría de trivia, el hecho de que sea quien te pregunta, ven acá, ¿ha habido algún vicepresidente que por alguna circunstancia especial no ha jurado como vicepresidente en el sitio donde debe ser, que debe ser en la Casa Blanca, o debe ser en el Senado, o debe ser en el Capitolio, en los lugares donde se ejecuta la política? ¿Ha habido algún presidente que haya tenido que haber hecho eso en un sitio, digamos, tan inusual como a bordo de un avión? Eso es trivia, ¿no? Pero la trivia es historia, señores. ¿Y ahí la respuesta cuál es? Sí, hay un presidente que tuvo que, un vicepresidente que asume la presidencia de la nación y lo hace a bordo de un avión. ¿A quién fue? Lyndon B. Johnson, que había sido el vicepresidente de Kennedy. Como Kennedy, lamentablemente, fue asesinado en Texas, allá en el año 1963, tú recuerdas que el vicepresidente, que era Lyndon B. Johnson, tiene que asumir, y lo que hace es que asume a bordo del Air Force One, o sea, a bordo del avión presidencial, que incluso está trayendo los restos del presidente de vuelta a Washington. Él se encontraba a bordo del avión, y a bordo del avión asume, la fotografía existe, estamos hablando de eso, fue casi el otro día, y hay fotografías en televisión, y la foto es una foto conmovedora porque se ve él levantando la mano y todo eso, se ve el interior del avión, y a su lado, un poquitito hacia atrás, se encuentra que está totalmente tristísima, por supuesto, como no, la primera dama, Jacqueline Kennedy, que se había convertido en ese momento en viuda. Pues eso es una cosa real, y eso pasó a bordo del avión, que por cierto, en ese momento ya era el Air Force One, pero en ese momento no era el 747, sino que era el 707, y era, por cierto, la primera vez que tú ves, eso es trivia, pero es historia, es la primera vez que un presidente ya estaba volando en la época de la aviación a reacción, antiguamente lo hacían a hélice, ya ese programa lo hice contigo. De manera que vamos a hacer esto aquí, te voy a contar en esta hora que tengo contigo de conversación, contarte quién es el presidente en Estados Unidos, lo que pasó un poco anoche, y además también este aspecto agradable, y de esa manera yo siempre he pensado en el gran valor educacional que tiene y el gran valor didáctico y docente que tiene la trivia, porque si algo te entra a ti fácilmente en la mente, es cuando te entra a través del juego, cuando te entra a través del chiste, te entra a través de una exposición que te pueda hacer recordar y memorizar fácilmente esa situación, no a través de el maestro que está frente a tu clase y lo que hace es que te aburre y te saca 500 bostezos, y además con la regla por la cabeza te obliga, como decía en el pasado, la letra con sangre entra, lo cual hoy día ya no existe, afortunadamente, y te obligaba, pues, peleando que te aprendieses y memorizases algo. No hay nada mejor para memorizar algo que razonarlo, que es lo que a mí siempre me ha parecido muy bien. Y la otra cosa, si tú tienes que memorizar algo a través de algo que básicamente te llame la atención. De manera que primero, anoche, el debate de anoche, anoche ocurrió lo que se esperaba y anoche ocurrió lo que yo también personalmente esperaba. En el sentido de que, por ejemplo, aún, y yo ese no es mi punto, yo no quiero de ninguna manera, aunque seguramente tú has podido oler de qué lado yo estaría, cuál sería mi candidato y de qué lado yo estoy partidistamente en Estados Unidos, pero ese no es mi propósito, ni el propósito de la emisora, ni el propósito del programa, ni yo puedo utilizar, ni debo tampoco, ni lo voy a hacer, utilizar micrófonos de la emisora para, además, en Cuba no tiene sentido ninguno, que desde aquí, pues, alguno de nosotros en la emisora trate de hacerte pensar en una dirección partidista de Estados Unidos, eso no tiene lógica ninguna. Yo tengo mi preferencia, y seguramente tú lo has notado, pero al punto que voy es que yo soy muy crítico conmigo mismo, e incluso habitualmente en los debates presidenciales yo espero tanto de mi candidato, que espero tanto que generalmente lo veo perder. Y lo que se anticipaba en el debate el otro día entre Donald Trump, que es el actual incumbente presidente de Estados Unidos, y Joe Biden, que lo está retando, pasó lo que se estaba esperando y pasó básicamente, especialmente por la personalidad de Donald Trump, que no es ningún secreto, todo el mundo sabe que es un hombre que es un exitoso hombre de negocio, que además el lado curioso que tiene Donald Trump es que de alguna manera maneja la política tal cual ha manejado los negocios, lo cual me parece una cosa atractiva y una cosa que lo hace distinto, pero es un hombre que, como todo el mundo sabe, en su manera de expresarse muchas veces no es la correcta, e incluso para sus partidarios dice cosas que no les gusta el modo en que lo dice. Sí le convence y le viene bien la filosofía del presidente, pero no el modo a veces en que la proyecta, y eso pasa con muchísima gente. Eso puede pasar hasta con tu papá, que tu papá te da una lección en el modo que tú no quieres que te la dé. De manera que por esa conducta de corte personal, verbal, de gestualidad, que todo el mundo lo sabe, Trump es una persona que por otro lado es un populista. Cuando tú ves los rallies, a mí personalmente, a mí los rallies me divierten mucho porque la conexión que él hace con el público muchas veces parece la conexión de un cantante de rock and roll. El otro día, en uno de los últimos rallies, antes que ahora seguramente tú te enteraste, que lamentablemente, decimos de esta manera, nadie quiere que nadie se enferme, contrajo lamentablemente el coronavirus, lo cual te puede poner en riesgo de muerte. Unos días antes, en uno de los rallies, o sea, estas presentaciones que le hacen públicamente en campaña, pues llegó, se bajó del avión, y si tú lo ves caminando por un corredor en alto, a camino hacia el escenario, como a veces se le hace a los cantantes, para que entren caminando por ahí, llegó lanzando a izquierda y a derecha, llegó lanzando, pues, gorras, su gorra presidencial, del mismo modo que un guitarrista de rock and roll, la uña esa con la que toca la guitarra, pues la lanza en el momento del concierto y cosas así. Llegó haciendo eso y la gente deliraba de alegría tratando de conseguir la gorra de Trump. De manera que por esta personalidad que tiene él, se esperaba y finalmente pasó, y a mí francamente me disgustó muchísimo el debate presidencial del otro día, en el cual interrumpió, ambos se interrumpieron, se veía que había animosidad entre ambos, que no era la cordialidad, o sea, las discrepancias que yo estoy acostumbrado a ver en los debates. Yo he visto muchísimos aquí en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, y otros en la época que yo no vivía en Estados Unidos, por mi vocación de historia y ejerciendo periodismo de oficio, pues uno se va y afortunadamente uno encuentra los registros hoy día y se puede sentar a verlos. Y este debate del otro día, francamente, no se le puede poner un papel carbón y hacer silueta con los debates que uno está acostumbrado a ver, aún siendo tan antagónicas las figuras. El debate dejó mucho que desear en la expresión de ambos, más básicamente incluso por el lado de Trump que por el lado de Biden, a nivel de interrupciones y cosas así. Y por supuesto, como siempre ocurre, los dos de todas maneras, a su manera, de una manera más quizás hostil, podríamos utilizar esa palabra, o no. De todas maneras, como siempre ocurre, cada uno, cuando tú te sientas y tú tratas de ejercer la parcialidad, tú ves que de todas maneras, yo por lo menos funciono de esa manera. En este aspecto mi candidato tuvo razón en lo que dijo, en este aspecto mi candidato no tuvo razón en lo que dijo, y en este aspecto dado, pues el candidato que no es el mío, que es, para mí es mi oponente, pues tuvo razón en lo que dijo o no tuvo razón en lo que dijo, o dijo un argumento que francamente no se aviene a la verdad, no se aviene a los hechos, o sí se aviene a la verdad, y eso en ambos lados. Pero la esencia del debate fue de alguna manera desagradable por el modo en que verbalmente ambos se abordaron. Eso es la pura verdad. Anoche se esperaba que el debate tuviese otra altura, que finalmente la tuvo. Pence, que es Mike Pence, que es un hombre que realmente yo sigo pensando que es un caballero, es un hombre que es muy presidenciable, que podría ser a la larga presidente de Estados Unidos en el caso que ahora, en esta elección, Trump salga reelecto y después acabe su término. Y vete a saber si, como ocurre, que es parte de la conversación que tengo contigo aquí hoy, a lo mejor pues Mike Pence decide, como ha pasado en otro momento, una vez habiendo sido vicepresidente, como está pasando ahora con Joe Biden. Claro, con Joe Biden median los 8 años que estuvo ahora, los 4 años esto que medía con Trump, porque en otro momento había sido vicepresidente. O sea, el punto que voy es que hay, por ejemplo, diferencia de George H. Bush, el papá de George W. Bush, que aspira a la presidencia inmediatamente tras ser vicepresidente de Reagan. En este caso hay 4 años de diferencia de Biden, que había sido vicepresidente pues de Obama. Pero al punto que voy es que veto saber si en caso que salga reelecto Trump, Trump podría ganar la reelección, Trump podría perderla. Si la gana, veto saber si dentro de 4 años pues Mike Pence decide lanzarse como a la presidencia de la nación. Sí es un hombre presidenciable, anoche incluso hizo cosas como las que uno está acostumbrado a ver, siendo el oponente en el debate de anoche, tuvo gestos de caballerosidad de felicitar a Kamala Harris en su propósito por ser presidenta, en haber vicepresidenta en este caso, por haber tenido éxito en que haya sido pues escogida por Biden. Me pareció un gesto de caballerosidad, y cuando incluso ocurre que los dos se interrumpieron en algún momento, en los momentos en que ella le dijo de una manera muy autoritaria, porque Kamala Harris es una mujer como fiscal al fin y al cabo, que es muy autoritaria, le dijo un par de veces, como si fuese una maestra de tercer grado, le dijo, yo estoy hablando ahora, señor vicepresidente, I'm speaking now. Él finalmente se quedó callado, y cuando ella dijo cosas que él consideraba que no eran ciertas, pues él ripostó debidamente después. Y mientras eso ocurrió, que habitualmente la cámara, o sea, la pantalla se divide en dos, y cuando uno está hablando, uno ve la cara del otro. Kamala Harris varias veces, que eso fue criticado anoche y todavía hoy, fue criticado que hizo lo que se llama, que le puso caritas, fue poniendo cara de risa, caras de ironía, cosas así. El rostro de, en este caso, de Mike Pence a veces era inescrutable, un hombre que se mantuvo todo el tiempo en sus casillas, que no perdió la compostura, ella tampoco la perdió, con la única diferencia que ella poco más agresiva que lo que fue Mike Pence. Y por supuesto, como siempre ocurre, ambos se dijeron cosas en las cuales tienen razón, cosas en las cuales hubo preguntas que, muy pocas, pero preguntas que ambos eludieron, que no contestaron como tenían que contestar, como uno espera, esa es la política. Ambos dieron respuestas políticas y ambos incluso lo que se llama fact check, que es en Estados Unidos el que chequean los hechos. Sobre todo en el caso de Kamala Harris hubo algunas citas que después salió que no eran exactamente precisas, incluso hizo una cita histórica respecto de Lincoln que no era exactamente precisa. Pero el debate anoche, comparado con el de Trump y el de Biden, fue un debate que tuvo mucho más altura. Habiendo dicho esto, y fue lo que pasó anoche, yo quedé complacido por esa razón. Y además, sorprendentemente, una vez terminado el debate, inmediatamente salieron las encuestas. Yo pensé, ya te digo, Pence es un hombre más ecuánime, un hombre que, además, por cierto, comunica bien, pero no tiene el grado de empatía que tenía, por ejemplo, Reagan, o que tiene el mismo Trump. Trump, a su manera de funcionar, Trump conecta con la gente. Pence es un poco más remoto. Esta señora, la Kamala Harris, es un poco más dinámica en la manera de conectar con la gente. Pero a pesar de eso, Pence es un hombre muy articulado, que expone sus argumentos muy bien. Y eso es un detalle que me parece interesante y se ve un hombre muy, muy presidenciable. Yo pensaba que, teniendo en cuenta que hoy día la inmensa mayoría de los medios en Estados Unidos están inclinados hacia la izquierda, y por ejemplo, ayer entrevistaron a Newt Gingrich, que es una persona que seguramente tú has escuchado mencionar, que tuvo un gran protagonismo político en el lado conservador en la época de Clinton, y es un hombre cuyos juicios son muy respetados, y es un hombre que tiene cierta edad. Ayer lo entrevistaron en uno de los medios y dijo, yo no sé si será, no lo dudo que sea cierta porque este es un hombre muy serio, dijo que 93% de la prensa en Estados Unidos está en contra de Trump. Me llamó la atención que dijera, uno cuando dice 1% que lo redondea, significa que estás precisamente redondeando. Dice, bueno, 90%, 50%, 70%, pero cuando dijo 93%, veto a saber, creo yo, cuando este hombre, que es un hombre tan serio, dice 93%, es muy posible que este hombre haya hecho su investigación y haya dado exactamente con un porciento preciso haciendo un conteo de los medios en Estados Unidos. Teniendo en cuenta eso que te acabo de decir, que es de esa manera, yo pensé que una vez terminado el debate iba a salir que, pero en Estados Unidos hay decencia, la hay, y en Estados Unidos hay imparcialidad a pesar de esto que te acabo de comentar. Salió en una desproporción que a mí me sorprendió, que además incluso yo no la comparto, a pesar de que yo tengo mi candidato. Salió incluso ayer que Pence, por mucho, le había ganado el debate a Kamala Harris. Yo esperaba lo contrario. Y por otro lado, debo decirlo, no me pareció que, por eso es que las encuestas yo las tomo siempre con un grano de sal, por el hecho de que yo no creo, francamente, que haya sido tan desproporcionado. Yo creo que ya hizo su papel bien, a pesar de que, te lo digo en el sentido, para que veas que ella no es exactamente mi candidata, pero yo trato de ser imparcial. Por tanto, aún siendo no ella mi candidata, yo pienso que lo hizo muy bien, y no pienso realmente que, como salió las encuestas, que ella es tan desproporcionado, que el debate lo ganó Pence en una gran mayoría. Yo creo que estuvieron bastante parejos. Hago esta revelación en el sentido, no para que exactamente aquí no tiene importancia ninguna que tú sepas cuál es mi candidato, no tiene importancia. Lo digo exactamente justamente para subrayar mi argumento de que me sorprendió la encuesta, teniendo las circunstancias en que hoy día las encuestas son hechas. Así que eso me sorprendió, y sobre todo por el hecho que yo, jugando la imparcialidad, no me pareció justa esa, pero eso es lo que la gente opina. ¿Qué vamos a hacer? De manera, señores, que ahora, ya en el próximo segmento, voy a contarte, habiéndote hecho este pequeño resumen, lo más seriamente posible que yo pueda de cómo transcurrió el debate de anoche, contarte que el vicepresidente, quien es el vicepresidente de Estados Unidos, que es, sin duda, ya en los minutos que me queda, déjame decirte esto, es la segunda figura más alta en lo que se llama la rama ejecutiva en Estados Unidos, de las varias ramas que hay en el gobierno. La rama ejecutiva, que es justamente la del presidente, es la segunda figura del gobierno federal, es el vicepresidente, y es quien está hoy día, porque antiguamente no lo era, esto es interesante, es el primero en el rango de sucesión si algo le pasa al presidente. Desde hace un tiempo es así, pero inicialmente no era así, aunque te parezca mentira. Vamos a hacer un alto aquí, ese es el presidente de Estados Unidos, o sea, la segunda figura a nivel de rango en la rama ejecutiva, en el gobierno federal de Estados Unidos, y es quien sucede al presidente en caso que ocurra algo. Sin embargo, te lo dejo ahí, la figura más importante, a pesar de que los vicepresidentes han venido ganando notoriedad en los últimos años, la figura más importante del gobierno de Estados Unidos, fue el presidente, siempre generalmente es el secretario de Estado. Eso es un hecho que es real, que es quien maneja la política exterior de Estados Unidos. Vamos a dejar eso ahí ahora para acabarte de comentar en la próxima media hora qué cosa es el vicepresidente, de dónde viene el vicepresidente como figura política, y a continuación entretenerlos y aprender a través de Trivia. Regreso contigo en apenas segundos. We'll be right back.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Aproximadamente, o sea, no pongas tu reloj en hora por mí, porque de aproximadamente cuando uno aterriza, que se acaba el vuelo, en cualquier vuelo generalmente ocurre esto. La Hermosa, en cuando ya acaba de aterrizar, está carreteando, haciendo el taxeo hacia el edificio. La Hermosa dice: hemos aterrizado, dice donde aterrizas, ¿no? Hemos aterrizado en el lugar tal, gracias por haber usado nuestra aerolínea, da los consejos que da, tengan cuidado ahora, no dejen ninguna pertenencia detrás, tengan cuidado cuando abran ahora los compartimientos sobre la cabeza, no vaya a ser que algún equipaje se haya movido, entonces se caiga y les pegue, lo que sea, ¿no? Y habitualmente lo que dicen, son aproximadamente, yo no sé por qué digo eso, ¿no? Porque dicen aproximadamente cuando los relojes están hundidos, los celulares, pero siempre dicen, son aproximadamente las 2:15 de la tarde. Nunca te dicen en los aviones la hora precisa en el lugar en que acaban de aterrizar, especialmente cuando tú haces un vuelo en que cambias de uso horario. Por eso es que te digo que, como haciendo como si fuese una hermosa hora, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Porte, acompañado de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, son en este momento aproximadamente las 5:30 de la tarde y por tanto corresponde hacer la segunda media hora del programa hoy, señores. En un programa de proyección, hablándote del vicepresidente en Estados Unidos, y terminé en los segundos previos, en la media hora anterior, comentándote que el vicepresidente en Estados Unidos es la figura de segundo nivel más alto en la rama ejecutiva. Hay tres ramas en Estados Unidos, la rama ejecutiva, que es la del presidente, pues además es el primero que está en la línea de sucesión si algo le pasa al presidente. Y aquí vamos a comenzar haciendo un alto ya en la explicación de quién es el presidente. Inicialmente no era así. Cuando los que se llaman los framers de la Constitución, o sea, los, vamos a decirlo así, traduciéndolo mal del español al inglés, los enmarcadores, o sea, los que hicieron el marco de la Constitución en Estados Unidos, the founding fathers, o sea, los fundadores de la nación, que además todo país, como pasa en el caso de Cuba, y pasa en el caso de Francia, y pasa en el caso de España, los fundadores de las naciones, y pasa en el caso de Venezuela con Bolívar, y todos los fundadores de las naciones que son próceres, que son patriotas, que son figuras que quieren lo mejor para su país, y por eso que son patriotas y se sacrifican por la nación. Sin embargo, muchas veces no son exactamente genios, eso no ocurre. Por ejemplo, en el inmenso universo de nuestros patriotas, dignísimos todos, que los queremos tantos, una cosa es el nivel de patriotismo, de sacrificio por la nación, y otra cosa es que sea la persona un genio. Y ahí, ¿a quién le cae eso? Eso le cae a nuestro querido José Martí. José Martí no solamente es el gran patriota cubano, sino que José Martí es un genio. De lo mismo, lo digo con todo respeto, ¿no? Lo mismo no se puede decir, por ejemplo, para que veas la historia, lo que te estoy contando de Céspedes, el padre de la nación cubana, un hombre además instruido, un hombre que era abogado, todo eso, pero Céspedes no tiene la genialidad que tenía Martí. En el caso de Estados Unidos, los fundadores de Estados Unidos, como el caso de Jefferson, señores, eran genios. Gente que no solamente fueron patriotas, sino que fueron tocados por Dios, en el sentido que tenían una visión de futuro, lo cual es muy difícil. Cuando tú tienes 20 años, a ti te cuesta incluso trabajo pensar cómo será la vida cuando tú tienes 42. Y cuando tienes 44 años, te cuesta mucho trabajo pensar cómo será la vida cuando tienes 63. Por eso solamente la gente que es genial es capaz de hacer eso. Por eso es que los virus, para poner un solo caso, son capaces de tener, en el caso de Paul McCartney, que fue el que escribió la canción, una canción cuando era un chiquillo que se llamaba When I'm 64. O sea, ¿cómo una persona con esa edad puede tan maduramente pensar cómo será la vida cuando cumpla 64 años? De esa misma manera, un chiquillo tan genial que era un chiquillo escribe una canción como Yesterday, que es una suerte de introspección de una persona que tiene mucho más edad que la que él tenía cuando lo escribió. ¿Cómo se llama eso? Genio. Se llama genio. ¿Cómo se llama eso? Genialidad, que es el ejercicio del genio. Y no todo el mundo, una pequeña colección de la humanidad, son genios. Los fundadores de la nación de Estados Unidos eran genios y por tanto fueron capaces de ver en el futuro. Y por eso es que la constitución norteamericana, la constitución de Estados Unidos, es una constitución cuasi perfecta, en el sentido que el momento que nace no era perfecta, porque dejó cosas fuera, sin duda, eso no lo va a negar nadie. Sin embargo, se dieron cuenta que no podía ser la constitución hermética, sino que había que hacerle puertecitas a través de las cuales tú entras y tú hiciste entonces arreglo, que es lo que se llama las enmiendas. Y por eso es que estas personas eran genios. De manera que de esa misma manera, la presidencia, como fue trazada en Estados Unidos, inicialmente la presidencia y la vicepresidencia, que es lo que nos ocupa hoy, no era exactamente lo que es ahora, sino que se fue modificando con el tiempo. En el principio no era exactamente así. En el principio, si el presidente era removido a voluntad o no de la oficina, o sea, perdía su cargo de presidente por enfermedad, por muerte, por lo que fuese, no por derecho propio el vicepresidente se convertía inmediatamente en presidente. Eso pasó después, ya eso pasó más acá, por ejemplo, en el caso de Ronald Reagan, pues, que eso fue el otro día, cuando en el atentado de Reagan en el año 1981, el que le cae la presidencia en la mano entonces a su vicepresidente, que era George H. Bush, el papá de George Bush, el último presidente Bush que tuvimos hace en la elección, la anterior no, la otra, pues ahí asumió. E incluso cuando Reagan se opera, el día, el atentado fue en el año 81, que por cierto, recordemos, cuando comenté ahorita que la figura más importante en Estados Unidos, si te pones a ver a nivel de poder en la presidencia, no es el vicepresidente, sino el secretario de Estado. Recordemos que no todo secretario de Estado tiene el nivel de prominencia, lo mismo que pasa con los vicepresidentes. El nivel de prominencia, eso depende de la administración, depende de la persona y depende de las circunstancias. En esa época era Alexander Haig. Y Alexander Haig, que fue el que le tocó todo, hablando a la cubana, el jelengue de las Malvinas, y que demostró ser un hombre con mucho talento para su función como secretario de Estado, que es el que tiene que manejar las cosas internacionales. En la época de Reagan, que Reagan es un presidente del mundo bipolar, de hecho el último presidente en la era bipolar, pero además la era bipolar en la cual la bipolaridad estaba bien candente, termina con el final del comunismo y todo aquello. Bueno, en ese momento, en el primer periodo era Alexander Haig, y cuando Reagan le hace el atentado, Haig mete la pata, tiene el desatino de decir, yo estoy aquí en la Casa Blanca y todo está bajo control. Ya que fue interpretado como que él asumía, y él no podía hacer eso. Eso a quien le tocaba, de acuerdo con lo que ha sido designado después, era el vicepresidente. Ese detalle pasó, yo no sé si tú lo acuerdas, pero, por ejemplo, el día 13 de julio del año 1985, cuando Reagan se operó, pues, el que ahí, durante las 8 horas que Reagan estuvo en operación, quien asume la presidencia es, pues, George W. Bush, y aquí esto está establecido por constitución, no da dedo, como cuando Fidel Castro se enfermó, que de pronto dijo, salió aquel chiquillo Valenzuela diciendo, ahora el que asume es Raúl Castro. Así no es. En Cuba no hay constitución. Esta constitución de Cuba, cuando esto se acaba, hay que tirarla por la ventana. Esta constitución del 76, tenemos que regresar al 40. Esto es una caricatura de constitución, pero dejemos eso ahora ahí. De manera que, hoy día, el vicepresidente, primero una figura, todavía hay quien considera que hoy día todavía el presidente es una figura anodina. No es tan así, porque por ejemplo el vicepresidente hoy día es también el presidente del Senado, y el Senado es el que finalmente termina decidiendo las cosas y delibera, como que eso viene de la época de Roma, las cosas que son importantes para la nación. Ahora, por circunstancias, el número del vicepresidente en la lista de vicepresidentes no coincide con la cronología de los presidentes. Por ejemplo, en este momento Mike Pence es el vicepresidente número 48, mientras que Donald Trump es el presidente número 45. Lo cual significa que hemos tenido más vicepresidentes que presidentes, y eso viene por la trivia que te voy a comentar, que ha habido un presidente incluso que tuvo dos vicepresidentes porque los dos se murieron. Y eso alteró, hasta el día de hoy, más renuncias que ha habido de vicepresidentes. Eso ha alterado el hecho de que ha habido más vicepresidentes que presidentes. Ahora, en la contemplación contemporánea del vicepresidente, el vicepresidente, aparte de esto que te acabo de decir, que es presidente del Senado, el vicepresidente hoy día es uno de los asesores clave. El presidente tiene su equipo de asesores. Cuando el presidente llega a la presidencia, trae a bordo de su gobierno a asesores, que los asesores pueden ser, por ejemplo, puede ser un asesor del presidente, puede ser el funcionario de una compañía exitosa, y él lo ve como ha manejado la compañía y lo trae para que lo aconseje. Ese es el asesor, los advisors, los asesores. Ahora, el vicepresidente es un asesor clave, asesorando los instructores, los consejeros del presidente. Gobierna junto con el presidente, lo representa en una serie de funciones que el presidente no puede ir, mandan al vicepresidente, pero inicialmente el rol del vicepresidente, hasta que fue creada la Convención Constitucional del año 1787, ahí es cuando cambia dramáticamente la primera vez la función del vicepresidente, porque hasta entonces el vicepresidente era, de verdad, que era una figura en los tiempos de fundación de Estados Unidos insignificante. Por ejemplo, John Adams, que fue el primer vicepresidente, escribió a su esposa, le hizo una carta en la cual decía, a ver, tengo aquí la carta, adelante vi un par de párrafos que dice aquí, que dice que se sentía frustrado, que se sentía completamente insignificante. Le escribió a su esposa Abigail, le dijo, mi país me ha dado la más insignificante oficina desde la invención del hombre, que el hombre ha inventado jamás. Mira tú lo que le escribió. Le dijo, yo no tengo manera ninguna de decidir sobre el bien o el mal. Mira tú lo que le escribió. Y era cierto. No fue hasta el año 1903 que, por ejemplo, el presidente Woodrow Wilson, que es el que toca la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, comienza a invitar al gabinete a Thomas Marshall, que era el vicepresidente. O sea, ni siquiera el vicepresidente. Eso fue en el año 1913, que a la larga históricamente fue el otro día. El vicepresidente no participaba, señores, de las cosas importantes del gobierno. El vicepresidente comienza a ganar cierto nivel de respeto y de presencia en el gobierno en los años 30, porque se crea en el año 1939 la oficina del vicepresidente. No existía. Y al crear la oficina del vicepresidente, que no es que sea la oficina físicamente con el buró, sino me refiero a que es una institución. Al crearse la oficina del vicepresidente en el año 1939, ya se establece que tenga más importancia. Por tanto, cuando venimos a la historia, por ejemplo, Henry Wallace, que es un personaje que del cual te tengo que hablar, porque este personaje terminó siendo importante en el Partido Comunista Americano, mimetizado, pero por ahí va. Este señor era el vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y en la última reelección de él, le aconsejan que este hombre, que termina siendo una figura comunista en Estados Unidos, hablando de una manera exagerada, pero porque le dicen, este hombre es demasiado de izquierda. ¿Y qué pasa? Los cerebros pensantes del gobierno se dan cuenta que Roosevelt está muy enfermo ya y que se podría morir, lo cual termina pasando. Roosevelt muere en el año 45, por eso es que el que asume la vicepresidencia, que por eso lo asume de una manera no tan oficial, porque todavía no era de esa manera, es Truman, que es el que tira la bomba atómica en Japón. Truman no era el vicepresidente de Roosevelt. Lo trae en la reelección al ticket, lo trae Roosevelt cuando le dicen, no te conviene que tú tengas a Wallace. Y además, la gente pensaron, los grandes cerebros en ese momento, dentro del Partido Demócrata, si te mueres, el que se va a quedar aquí va a ser un comunista. De esa manera. Y por eso es que Roosevelt elimina a Wallace y trae al ticket, trae en la Convención Demócrata del año 44, trae a Harry Truman, y por eso es que Harry Truman termina siendo el presidente cuando Roosevelt muere. Ahora, durante los 82 días que tuvo solamente como vicepresidente Truman, estaban dando la guerra, estaban dando el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan es el proyecto de la bomba atómica. Nada de eso se lo consultaban ni se lo decían a Truman. Nada de eso. Cuando se acaba la guerra, él lo dijo, él dejó una vez escrito que él era un tipo que solamente lo mandaban a las bodas y a los funerales. La guerra andando, las conferencias esas que yo estuve comentando contigo aquí, nada de lo que se habló de esas conferencias, en ninguna de esas conferencias se lo dijeron a Truman, señores. Qué disparate, el país funcionaba en esa época así, y de hecho hay un vacío realmente, él asume, pero realmente oficialmente no asume, se considera que hay un vacío legal desde el momento de la muerte de Truman hasta una fecha más adelante en que el Consejo Nacional de Seguridad creaba en 49, y ahí es cuando oficialmente se reconoce que Truman es vicepresidente, pero ni siquiera se considera que era un vacío. Estaba funcionando como que de facto, pero no es realmente como tenía que ser. Esto es muy interesante. De manera que cuando Truman ve que esto es lo que pasó durante su... dice, esto no puede ser. Ahí es que él crea el Consejo Nacional de Seguridad, y es que dice, el vicepresidente hay que instruirlo las cosas serias al gobierno, porque si le pasa algo al presidente, cuando la suma tiene que saber, gracias a Truman, a su experiencia terrible de que lo tenían en la sombra sin dejar de saber nada, Truman es el que desfigura eso de una manera positiva. La estatura del vicepresidente también comienza a crecer en ya durante el gobierno de Eisenhower, Dwight Eisenhower, que era republicano, y su vicepresidente, Eisenhower fue el año 53 al año 61, Richard Nixon era su vicepresidente, que después termina siendo presidente, como tú recuerdas perfectamente bien. Ahí es de las primeras veces que comienzan a permitirle a Nixon que acceda durante la ausencia, porque ¿qué es lo que pasa? Eisenhower también empieza a tener problemas de salud. A Eisenhower le dio un ataque al corazón el día 24 de septiembre del año 55, y después en noviembre del 57 le dio un derrame. Entonces ahí es que llaman a Nixon para que empiece a ver las cosas del gabinete, porque francamente ya con Nixon a veces empieza a cambiar de darle importancia al vicepresidente, no dejar justamente en la sombra. Ahora, de vicepresidentes que comienzan a tener notoriedad en los últimos tiempos, realmente el primer vicepresidente que tiene notoriedad, que incluso se decía que era el que gobernaba, es Dick Cheney. Cheney era el vicepresidente de Bush, George W. Bush, que este hombre llegó a tomar decisiones por su cuenta. Siempre ha habido rumores de que el que gobernaba era Cheney, que muchas de las grandes soluciones y muchas de las grandes proyecciones a nivel de política internacional, por ejemplo, hay mucha gente que cree que la guerra de Irak, el arquitecto de la guerra de Irak es Dick Cheney. Hay gente que lo cree. Te estoy diciendo gente que lo cree porque, aunque esto ha salido históricamente en ese momento, en su momento, salían despachos de prensa y se debatía en la televisión y en los programas de análisis y todo eso. Esto realmente, yo tengo que utilizar este micrófono seriamente, como hecho probado no está. Pero mucha gente está convencido que era de esa manera. Sin embargo, a pesar de que Cheney tenía gran poder, cuando sale de la oficina, que termina la vicepresidencia de él, cuando termina la presidencia de Bush, tenía solamente 30% de aprobación, se volvió un hombre muy popular, porque lamentablemente también la presidencia de George W. Bush, después de haber sido tenido 88% de aprobación, se volvió muy popular. Ahora, interesante, para terminar contigo aquí con un par de casos de trivia y otras cosas interesantes para que te enteres cómo funciona el vicepresidente en Estados Unidos. El vicepresidente se hace vicepresidente gracias a los acuerdos establecidos por la enmienda número 12, que establece los requerimientos de elegibilidad del presidente, que tiene que ser, ¿qué cosa? Tiene que ser nacido en los Estados Unidos. O sea, no puede ser naturalizado, tiene que ser nacido natural aquí, tiene que tener por lo menos 35 años y tiene que haber estado viviendo en los Estados Unidos por 14 años consecutivos, los últimos 14 años. El salario es $235,000, de acuerdo con lo que se hizo en un arreglo del el salario del gobierno en el año, una reforma, un acta, una ley de reforma en el año 89. ¿Dónde vive el vicepresidente? No vive el vicepresidente de la Casa Blanca. El vicepresidente primero vivía en apartamentos y en hoteles y el Congreso le pagaba y había que pagar la seguridad. Eso era un problema hasta que en el año 74 el Congreso decide una mansión que se llama Number One Observatory Circle, que era donde se encontraba el superintendente del Observatorio Nacional, deciden darle por el Congreso ese lugar y ahí justamente que desde el año, el primer vicepresidente que va a parar ahí es Walter Mondeo, que era el vicepresidente de Carroll. O sea, hasta entonces no había residencia oficial para el vicepresidente. Para ya terminar aquí, finalmente a la trivia, como te cuento. ¿Qué vicepresidente sirvió más de un presidente? George Clinton, no Bill Clinton. Esto fue el año 1805-1809. Sirvió bajo Thomas Jefferson y también bajo Madison. John Adams fue el primer vicepresidente que tuvo Estados Unidos y que después fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Eso fue el vicepresidente de Washington y es después el primer presidente convertido, el primer vicepresidente que es ese presidente. El vicepresidente más joven que tuvo Estados Unidos es John Breckinridge. Tenía 36 años el día 4 de marzo del año 1857 cuando asume, como tú me acabas de escuchar ahora, hay que tener 35 años. O sea, excedía el límite por solamente un año. Ha habido momentos de vacíos, como te conté. Vicepresidentes que han renunciado, Spiro Agnew, que era el vicepresidente de Nixon, que lamentablemente fue una presidencia que tuvo escándalos, él estuvo acusado de corrupción y tuvo que renunciar, y por eso que traen a Gerald Ford, que termina siendo el presidente que asume cuando Richard Nixon renuncia. Eso es un caso interesante. Vicepresidentes que en los tiempos contemporáneos terminaron siendo presidentes, Truman, como te conté, Johnson, a consecuencia del asesinato de Kennedy, Nixon, que había sido vicepresidente de Eisenhower, se hace presidente, va a la elección durante Kennedy, pero Kennedy le gana. O sea, él va directamente tras ser vicepresidente, pero pierde, y George Herbert Bush, el papá de Bush, que también fue vicepresidente de Reagan, termina haciéndose presidente. Vicepresidentes que murieron en funciones y presidentes que pasaron por el trago amargo, por eso es que viene este conteo que te cuento de que hay más vicepresidentes que presidentes en Estados Unidos. James Madison, el presidente de la mala suerte, señores, se le murieron dos vicepresidentes, George Clinton, que lo mencioné, eso fue en el año 1812, que se murió de repente, de haberse muerto del corazón, y el otro fue, entonces viene Elbridge Gerry como vicepresidente, y le duró 2 años, también se murió de enfermedad, se murió. Así que estos son casos interesantes, señores, de trivia vicepresidencial. Como te cuento, hoy día el vicepresidente, y especialmente comenzando con Cheney, y ahora mismo con este asunto de Biden, pero habitualmente, si yo te pregunto a ti, los vicepresidentes generalmente, incluso si le pregunto a Mike, que ha nacido aquí, todo eso, hay gente que tú le dices, ¿quién fue el vicepresidente de George H. Bush? ¿El papá de Bush quién fue? La gente no se acuerda, fue Dan Quayle. ¿Quién fue el vicepresidente de Carter? Fue Walter Mondeo. La gente no se acuerda. ¿Quién fue incluso el otro día, que eso fue el otro día, conversando aquí en casa? Dice un amigo mío, se queda otra vez. Oye, Pepe me dice, ¿quién fue el vicepresidente de Clinton? Se lo he olvidado, fue Gore. Gore incluso aspira a la presidencia, y no, contra Bush, y la perdió. Que además, Gore se hace famoso por el hecho que cuando pierde la presidencia, o sea, pierde la elección, como había una diferencia relativamente breve de votos, pero sí, la elección había ganado Bush, yo me acosté esa noche con que había ganado Bush, y cuando me levanto por la mañana, no había presidente, porque Gore había metido de madrugada la pataleta aquella que quería un recuento, porque la diferencia era poca, finalmente no. El recuento se hizo al final y finalmente se vio que sí, que él había ganado, que había ganado Bush. Hay mucha gente que ha dicho en Cuba tan envenenado que fue un presidente legítimo. No fue cierto. Finalmente terminó ganando Bush la cantidad de votos que tenía. Una diferencia breve, pero las tenía. Que además, cuando hace el reconteo, dio más números que lo que había dado originalmente. El asunto está aquí. Al Gore, vicepresidente por 8 años de Clinton, y después viene a como candidato y con todo este escándalo, y la gente se lo ha olvidado, gente que no se acuerda que Al Gore fue el vicepresidente del país. Gracias, señores, como siempre, por haberme acompañado, Tommy, y espero que te haya servido de instrucción este programa dedicado al vicepresidente, a tenor de que anoche fue el único debate vicepresidencial entre el incumbente, que es Mike Pence, y Kamala Harris, Así que gracias como siempre por la sintonía y como casi siempre digo, bueno, pues de Cataplum, gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.